El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, un programa que se hace en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano y con la organización defensora de derechos humanos Alerta Venezuela. Hoy, en un programa en el cual vamos a abordar si la política migratoria se está encaminando hacia ser una política de Estado. Los datos que entregó la Bitácora Migratoria, proyecto que adelantamos conjuntamente el Observatorio de Venezuela y la Fundación Konrad Adenauer, ya nos marca una dimensión del fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela. En este momento hablamos de 6.147.040 ciudadanos venezolanos que en los últimos años han dejado su país. 2.477.588 se encuentran en Colombia, es decir, el 40,30%. En lo que ha sido la respuesta de atención por parte del Estado colombiano, pues tenemos que aproximadamente 867.360 ciudadanos venezolanos ya están afiliados al sistema de salud colombiano y aproximadamente 709.108 niños hacen parte del sistema de educación del país. Para esto, para abordar si con el nuevo gobierno, y valga la pena decir, el día de ayer no se nombró Venezuela, no se nombró el tema migratorio dentro de su discurso de posesión, vamos a revisar algunos de los contenidos de la bitácora migratoria de este mes y discutir qué tan viable es que el Estado colombiano asuma el tema migratorio como eso, como una política de Estado, más que como una política migratoria. Y empezaría preguntándole un poco al profesor Chomín Laceras, al presidente de la organización Diálogo Ciudadano, sobre el contenido de lo que traía la bitácora migratoria para este mes o para el reporte que era el del mes de julio. Chomín, bienvenido.
Muchísimas gracias, Ronald. Un saludo a todos los compañeros aquí de la mesa y también a toda nuestra audiencia. Bueno, la bitácora migratoria del mes de julio hace énfasis en la necesidad de que la política migratoria sea vista como una política de Estado, ¿no? Y de alguna manera hace un recuento donde refleja que se ha venido encaminando en este sentido, ¿no? Ante las primeras manifestaciones, pues, del fenómeno migratorio, que comenzó, por cierto, y es bueno resaltarlo, en 2015, por poner una fecha, cuando el gobierno de Maduro expulsó a miles de colombianos y sus familias como venezolanas que vivían en la frontera, y después ya se sucedieron algunas, las diferentes olas migratorias que conocemos. La primera reacción fue tener una política de atención humanitaria, ¿no? Eso fue durante el gobierno de Santos. Esta política humanitaria, de atención humanitaria, la emergencia humanitaria, fue continuada por el gobierno de Iván Duque, pero el gobierno de Duque pues no se quedó en eso y fue introduciendo otros elementos ya más para ir hacia el tema de integración, y comenzó con una política muy importante que fue el Estatuto Temporal de Protección a los Migrantes Venezolanos, que ha regularizado, como bien sabemos, a cientos de miles de venezolanos que se encuentran en el país. Y el nuevo gobierno que asumió ayer, el gobierno de Gustavo Petro, ha manifestado a través del propio Petro y de algunos de sus colaboradores que piensa continuar con esta política del Estatuto Temporal de Protección a los Migrantes Venezolanos, pero creemos que debe de hacer un énfasis muy grande en el tema de la integración socioeconómica y productiva, ¿no?, de toda esta migración aquí en el país, que creemos nosotros que es el paso donde hay que hacer un hincapié muy grande. Si esto es así, estaremos en presencia de una política de Estado colombiano para atender el tema de la migración en general y de la migración venezolana en particular.
Voy con la profesora María Clara Roballo. La profesora María Clara Roballo es quien coordina la línea de migración al interior del Observatorio de Venezuela. Profesora María Clara, bienvenida.
Gracias, Ronald. Un saludo para todos. Y bueno, pues en efecto, ante la pregunta de este programa y lo que venimos publicando desde la bitácora, pues hemos visto que el proceso de Colombia frente al tema migratorio, un proceso que viene desde hace 7 años de manera intensa, viendo cómo han venido subiendo las cifras de la migración procedente de Venezuela a nuestro país y también se han venido reduciendo las cifras de los diferentes flujos, porque hay que entender que no es solamente una migración con vocación de permanencia, sino también compuestas de flujos de migración pendular, de migración en tránsito, un número importante de retornados cuyas proyecciones por parte de la Agencia Interagencial de Naciones Unidas, la plataforma que coordina regionalmente el tema migratorio, habla de cerca de 980 mil colombianos que han retornado en los últimos años a Colombia. Entonces, entendiendo todo esto, creo que efectivamente sí hay un tema que se viene cocinando, que se viene solidificando, sobre todo en el manejo de la vocación, de la migración con vocación de permanencia. Allí, pues, el estatuto creo que marca una línea a 10 años. También recientemente hemos visto cómo ha avanzado el tema de justamente ubicar el PPT, que es el permiso por protección temporal, para que sea un documento efectivo para esta población. En este último mes salieron bastantes resoluciones. Ahora es un documento que recoge o que he recibido incluso por la DIAN para el pago de impuestos. Es un documento válido por el Ministerio de Transporte para hacer trámites en tránsito. Eso permite que los migrantes tengan hoy o puedan portar un pase, un pase de movilidad. Igualmente, allí también, Migración Colombia, también de un anuncio que tranquiliza, sobre todo en temas de protección de niños, niñas y adolescentes, y es que, en efecto, cualquier niño escolarizado puede acogerse en el ETPB durante los próximos 10 años, que va a ser el tiempo de vigencia. Se creó también, el Ministerio de Relaciones Exteriores sacó una reciente resolución en donde crea la visa R para venezolanos bajo el ETPB. Esto era una gran pregunta, pues porque efectivamente, como ustedes saben, el ETPB lo que busca es hacer un tránsito entre estos procedimientos especiales hacia un régimen de visas ordinario. Lo que busca es que las personas que son beneficiarias accedan a esta visa de residencia. Y bueno, no podemos desconocer que un número importante de la población venezolana no tiene pasaporte. Entonces se requería que se pensaran justamente los mecanismos de cómo se iba a crear esa visa, y pues realmente la solución ha sido una visa digital, que esto facilitaría la permanencia de estas personas luego de los 10 años de ubicación o de este año de proceso del ETPB. Entonces, en ese sentido, creo que sí, cada vez se está fortaleciendo mucho más políticas de largo alcance. No obstante, pues, en efecto, habrá que ver qué giro o cuál es el enfoque que decide darle este nuevo gobierno.
Y en efecto, con la llegada del nuevo gobierno, se esperan cambios en la dinámica de la política migratoria, nombramientos, quizá las dos personas que tienen mayor responsabilidad en el tema migratorio es, por un lado, la vieja oficina de gerencia de frontera, que hoy tiene un carácter mucho más de integración económico, y por otro lado, el director de Migración Colombia, quien fue la persona responsable y encargada de hacer todo el proceso de regularización en esta primera parte. El día de hoy, en Esto no es una frontera, esto es un río, pues nos acompañan los estudiantes de Coyuntura, Salud y Migración, una clase de la Universidad del Rosario, que después del programa continuaremos conversando sobre estos temas y sobre el origen y las causas del fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela, que, pues, como sabemos, no es solamente lo que ha ocurrido en los últimos 4 o 6 años, sino que es un fenómeno que hermana a los dos países, casi que incluso desde la misma Constitución. Dentro de las dinámicas de lo que se viene haciendo en materia de migración, pues hoy vamos a Conversaciones, el espacio de la organización Diálogo Ciudadano, un espacio donde se entrevistan actores de la vida civil colombiana y venezolana, personas que hacen parte de esta dinámica de diáspora. Así que vamos a estudio con la parte de conversaciones.
Bien. Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario. Soy Chomil Aceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Oviedo. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, Chomil, teniendo hoy como invitada en nuestro programa a Yasmín Velasco, quien es una periodista venezolana radicada en Colombia que trabaja para el canal EBTV, que ha sido también parte del programa Testigo Directo de Caracol Internacional.
Así es, Alejandro, y con Yasmín Velasco hablaremos sobre su experiencia como periodista en este país. Bienvenida, Yasmín, ¿cómo te va?
Gracias, Tommy, gracias, Alejandro, por esta oportunidad de conversar en Diálogo Ciudadano.
Yasmín, has tenido una experiencia y una trayectoria en Venezuela importante en el periodismo. Cuando tú te vienes a Colombia, ¿cuál ha sido tu experiencia acá? ¿Cuáles han sido los cambios? ¿Qué es lo que más te costó? Quizás ¿cuáles son los aprendizajes del tránsito de un sitio a otro?
Bueno, fíjate que cuando yo llegué a Colombia ya hace 5 años, pues yo llegué y ya venía de una experiencia previa en Panamá y sabía ya pues lo difícil que es migrar y estar en un país que no es el tuyo. A diferencia de Panamá, Colombia es un país más amable y no es en vano eso del lema de que Colombia y Venezuela son como siameses, como hermanos, y además la historia así lo indica. Sin embargo, a pesar de todas esas semejanzas, el tránsito como venezolana fue bastante difícil porque llegué a Bogotá, y Bogotá no es la frontera, no es Cúcuta, donde generalmente ya están acostumbrados el intercambio los venezolanos y los colombianos, y hay familias colombo-venezolanas. Bogotá era como un desierto en el medio de Colombia, y allí llegué yo, y en esa razón pues vi que aunque éramos países hermanos, éramos muy diferentes en cuanto al lenguaje, en cuanto a la cultura, en cuanto incluso a la vestimenta. Y los primeros fueron choques muy fuertes, desde utilizar un color en la ropa, así como el que tengo ahora, en las uñas. Me recuerdo claramente que fui a consultar en un organismo de salud aquí y la señora me dijo, pero eso fue empezando, ese color aquí no se usa, los colores son neutros. Definitivamente ha sido un aprendizaje que afortunadamente también un proceso en el cual los colombianos y los venezolanos hemos venido aprendiendo, los venezolanos a migrar y los colombianos a recibir, porque si bien es un país que tradicional e históricamente ha expulsado a los colombianos por las razones de la guerra y otras circunstancias, nunca había tenido en su tierra a 2 millones de venezolanos, y con la rapidez con la que la hemos hecho, prácticamente como lo he escuchado de muchos de mis amigos colombianos, porque he tenido la fortuna y la tengo de tenerlos, la invasión venezolana. Entonces pues ha sido una experiencia dura al principio, pero enriquecedora a estas alturas, y es un proceso que continúa.
Mira, Yasmín, bueno, al presentarte la pregunta anterior, Alejandro, pues ha dicho que tú eres una periodista pues con mucha experiencia. ¿Qué diferencias aprecias entre el ejercicio del periodismo en Colombia, donde está actualmente y lo ejerce, y la experiencia tuya en Venezuela?
Bueno, en cuanto a la profesión en sí misma, no hay diferencia. Pues quizás diferencias en algunos sistemas curriculares, pero en la función de lo que es el periodista en sí, es básico en Colombia, en Venezuela y en todos los países del mundo. También estuve en Panamá, y en cuanto a la función, básicamente no. Pero sí, en cuanto a los accesos a las fuentes de información. Es decir, venimos de un sistema donde cada vez más, hasta que yo me vine hace 5 años, había cierre de radio, cierre de medios e incluso de fuentes. Ya no era la fuente oficial del CICPC o la fuente del Ministerio del Interior y Justicia, que semanalmente convocaba ruedas de prensa. Eso no existe todavía. Y cuando yo me venía, ya ese proceso estaba en pleno desarrollo, hasta que ya no hay fuentes realmente para los periodistas aquí. Hay fuentes, hay grupos de WhatsApp, hay un contacto más directo. Algunos dirían, amigos colombianos, que hay también una sectarización de la información, pero desde mi punto de vista hay información fluida, por lo menos por parte de la institucionalidad. He logrado estar en los grupos de poder informativo, como la alcaldía, la cancillería, el Palacio de Nariño, la Casa de Nariño, la registraduría, que son organismos que minuto a minuto te están ofreciendo la información a la que ellos están dedicados, que es la información institucional, que no existe en Venezuela, aquí sí. Y eso me ha parecido, desde que llegué, una gran diferencia, aunque debo recalcar que desde que llegué no fui periodista, ejercí como los migrantes, y has escuchado las historias, otros oficios ajenos, pero desde hace 1 año y medio, afortunadamente, pues estoy aquí en este programa de Testigo Directo, y además he podido ser corresponsal de EBTV Miami en Colombia. Así que la experiencia personal y la experiencia profesional aquí van de la mano y ha sido bastante enriquecedora. Pero sí, hay diferencias porque aquí en Colombia hay institucionalidad.
Ahora, Yasmín, conoces obviamente la política venezolana, ha sido una observadora de la política venezolana. Ahora, cuando llegas acá, la política acá tiene otras tradiciones, otros rasgos ideológicos, otros actores, obviamente. ¿Has logrado comprender la política colombiana? ¿Has podido aprender un poco la lógica o las diferencias de la lógica política colombiana?
Claro que sí. Fíjate que, y también eso me lleva a comprender al ciudadano colombiano por la realidad que hoy estamos viviendo, ¿no? Porque como venezolana que llegué, obviamente yo no sabía lo de los estratos que no había en Venezuela, aunque en Venezuela la igualdad pues fue un concepto errado porque nos llevó a la desigualdad. Pero esa pregunta para mí es básicamente importante, porque si me hago la retrospectiva de cuando vine y a lo que estamos viviendo hoy, Colombia también ha tenido el bipartidismo que se rompió el 19 de junio entre la extrema derecha y la extrema izquierda, pero la historia de Colombia ha sido totalmente diferente. Viene de una época de guerras que todavía están tratando de evitar y tratando de tener consensos en torno a los acuerdos de paz. Venezuela es un país petrolero, aún con la crisis que tiene reservas. Es una historia totalmente distinta. ¿Y por qué te digo que comprendo a los colombianos? Porque entiendo de alguna manera el porqué el resultado del 19 de junio. Y eso se parece mucho a Venezuela, se rompieron las promesas y se rompió la creencia en los partidos tradicionales. Que son historias diferentes, sí, pero ahí hay una semejanza, y es que realmente pues el pueblo se sintió defraudado, y ahora estamos en esta nueva realidad muy interesante desde todo tipo, desde todo punto de vista. Y ayer quedó remarcado, eso sí sería una gran diferencia, encuentro entre Álvaro Uribe y Petro, significa de alguna manera, por lo menos hasta ahora, la reconciliación de esas dos Colombias, que yo como venezolana espero, y yo estoy segura que muchos otros también extranjeros que viven aquí, se materialice, porque realmente Venezuela es un espejo también de lo que no se debe hacer, con lo irreconciliable que se ha convertido los sectores en el país, que no permiten drenar los problemas sociales y una salida a una verdadera solución. Porque ¿qué queremos los venezolanos? Que estoy segura que quieren los colombianos y los latinoamericanos, vivir en paz, con los problemas básicos de servicios resueltos, y por supuesto con una carrera clara de esperanza, no solamente de la juventud, sino también de la vejentud, como la llamo yo, porque nosotros trabajamos, estudiamos y nos esforzamos para tener después una vejez plena. Entonces creo que Colombia hoy más que nunca quedó retratada ayer, y pues mis buenos deseos de que ese retrato se vaya escenificando en la vida de los colombianos, de esa Colombia olvidada que no podemos desconocer.
Mira, Yasmín, ya para terminar, cuéntanos cómo haces para cubrir los temas venezolanos desde Colombia. Supongo que la migración ha sido evidentemente uno de los grandes temas, ¿no?
Fíjate que para mí eso ha sido muy fácil, en el sentido de que hay venezolanos regados por todo el mundo, hay talento venezolano regado en Colombia y en cualquier lugar del mundo, y también dentro de Venezuela. Me ha sido un poco difícil, es por el tema de la conexión, pero cubrir Venezuela desde Colombia para mí ha sido muy gratificante. Afortunadamente existen las redes sociales y se potenciaron durante la pandemia, y creo que estamos en una nueva realidad. Así que cubrir Venezuela ya no es en Venezuela, sino en cualquier rincón del mundo donde esté un venezolano, sea especialista o no. Y la tarea, afortunadamente, para mí ha sido fácil, porque un especialista, un venezolano, me lleva a otro. Claro, yo fui o soy muy conocida en Venezuela porque estuve en canales de cobertura nacional, pero ahora el diálogo es de tú a tú, es horizontal. Entonces eso me ha facilitado mucho, el hecho de que estemos regados por el mundo.
Bueno, muchísimas gracias, Yasmín Velasco, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezuela. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario, y en el portal de talcualdigital.com de Caracas.
Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Tratando de contestar la pregunta, ¿la política migratoria se encamina hacia una política de Estado? Me gustaría preguntarle a la profesora Ligia Bolívar, coordinadora de Alerta Venezuela, sobre esta pregunta. Con la salida del presidente Duque el día de ayer y con la llegada del presidente Petro, ¿puede Colombia estar construyendo una política de Estado? Profesora Ligia Bolívar.
Hola, buen día Ronald, buen día a todos los que nos escuchan, los compañeros de la mesa. Yo creo que sí, en efecto, pero aquí quisiera hacer primero una reflexión previa sobre la introducción. En efecto, no se mencionó a Venezuela ni el tema migratorio en la toma de posesión, pero yo no recuerdo que ni Carlos Andrés Pérez, ni Luis Herrera Campín, ni ningún presidente venezolano haya hecho mención en su toma de posesión a los colombianos en el país. ¿Qué quiero decir con esto? Hay problemas mayores, si se quiere, de la perspectiva interna, como es el tema de la paz, como es la deuda social con la población colombiana, como son los retos ambientales. En fin, hay una agenda acumulada interna muy grande que hace que, bueno, tengamos que entender que esta no es un tema despreciable, pero no es una prioridad. No siendo tema despreciable, creo que hay señales alentadoras y favorables y positivas que nos indican que sí, que estamos en rumbo a una política de Estado y ya no a una política de gobierno. ¿Cuáles son las señales para afirmar esto? Bueno, por un lado está la indicación que hizo el presidente Petro, no ayer, pero sí antes, de continuar con el Estatuto Temporal de Protección. Los compromisos que ha expresado abiertamente con relación a los derechos humanos y los compromisos, las obligaciones que tiene Colombia a nivel internacional, el sistema interamericano de protección, a la que él le debe su vida política, por cierto, y lo reconoció en una entrevista. El tema de la misma apertura de fronteras, creo que eso tiene un efecto importante también en el tema migratorio. Sí es un poco preocupante que hasta el momento no tengamos todavía personas designadas para dos cargos de mayor importancia que van a manejar esto, que sería, bueno, aparte de Cancillería, por supuesto, Migración Colombia y la Gerencia de Fronteras, ¿no? Y bueno, e incluso en la misma Cancillería no tenemos, hasta ayer por lo menos, no teníamos certeza sobre quién iba a asumir esta responsabilidad. Entonces, bueno, creo que hay señales alentadoras en lo que tiene que ver con la posibilidad de que esto se convierta en una política de Estado, pero también hay que acelerar, por decirlo de alguna manera, los nombramientos para saber por fin en manos de quién va a quedar esta responsabilidad.
La profesora Daniela Monroy fue la que desarrolló dentro de la bitácora migratoria el marco normativo de la gestión migratoria entre 2015 y 2022. En este marco normativo, pues, se notan algunos pequeños detalles, como que parte de las grandes decisiones en inclusión en el sistema de salud o inclusión en el sistema educativo se tomaron incluso antes de que llegara el presidente Duque. Fueron respuesta ante sentencias de la Corte Constitucional o ante la realidad sobrevenida, y la mayoría de ellas son anteriores al 7 de agosto de 2018. Me gustaría preguntarle a la profesora Daniela cómo ha sido ese desarrollo del marco normativo de Colombia frente al tema migratorio, y cómo podemos decir que esto no es solamente el resultado de un gobierno que estaba a favor de la migración, sino que de hecho ya se venía desarrollando un trabajo muy importante desde antes del ascenso del presidente Duque. Profesora Daniela Monroy.
Buenos días, Ronald, y a todos y todas quienes nos escuchan y quienes están en la mesa. Pues sí, efectivamente, lo que vemos cuando hicimos la compilación de todas las normativas que se habían hecho sobre el tema migratorio desde 2015 hasta este año, fue que muchas de las normas que se emitieron, pues, fueron hechas, digamos, en el curso o en el transcurso de las contingencias que se presentaban en torno a la migración y la integración de la migración aquí en Colombia. Vimos que, de hecho, cada ministerio o cada entidad, como por ejemplo la registraduría, emitió en su momento normativas que le favorecían a los migrantes en torno a temas específicos, por ejemplo, en el tema de salud, en el tema de educación también hubo normativas muy importantes que permitieron la inclusión de los migrantes al sistema educativo, Vimos también que hubo muchísimas normativas en torno a crear permisos como la tarjeta de movilidad fronteriza, las 7 fases de expedición del permiso especial de permanencia, todas esas normativas y sobre todo en el tema del PEP, que fueron tantas reglas para crear nuevas fases del permiso, todo eso se terminó condensando en el Estatuto Temporal de Protección. Es como vimos que el estatuto de hecho es el resultado de toda esa compilación de normas en su momento. De hecho, también me parece que hace 2 años se empezó a gestionar el permiso especial de permanencia para el sector educativo, y eso fue una deuda que quedó en su momento, y el estatuto pues recogió todo lo que se había avanzado en esa materia sin que se hubiese llegado a crear el permiso para el PEP educativo. Entonces, pues sí, vimos que la compilación de permisos para el PEP se condensó en el estatuto, y vimos también o valoramos también la creación de los COMPES. Nosotros lo que quisimos retratar en esta parte de normativas de esta bitácora, de este informe del mes de agosto, fue que los, digamos, quisimos hacer la compilación de normativas que se complementaran con las leyes, que de hecho esa recopilación de las leyes ya la habíamos hecho en el informe anterior. Entonces, si ustedes ven la compilación de normativas de esta bitácora, pues se complementa con la de leyes emitidas desde el Congreso y desde la Presidencia de la República. Eso lo hicimos en la bitácora anterior. De esa manera, en las dos bitácoras, pues hacemos un balance total de las normativas que se crearon desde que llegó la migración hasta este año, que son las normativas de las cuales va a partir el gobierno Petro para atender a la migración.
Gracias, profesora Daniela. Ahora me gustaría preguntarle al embajador Alejandro Martínez Ubía un poco por su balance de lo que ha sido la respuesta de los gobiernos que han tenido que enfrentar el tema migratorio, un poco la respuesta que se realizó durante la administración de Juan Manuel Santos y la respuesta del gobierno del Estado colombiano durante la administración de Iván Duque, y lo que viene de cara con la llegada del señor Gustavo Petro a la presidencia de la República. Embajador.
Sí, buenos días. La verdad es que no solo la vecindad, sino la hermandad histórica y cultural de Colombia y Venezuela, es obligante para ambos países tomar medidas como las que se han tomado en una situación tan delicada como la que se está atravesando. Ahora, creo que los gobiernos colombianos, cada uno en su momento y en su dimensión, han sabido atender la situación migratoria de una manera que no cabe calificar de otro modo sino de ejemplar. Eso no quiere decir que sea perfecta, porque es una obra humana, pero de una manera donde realmente se percibe, obviamente, un esfuerzo, una dedicación y una solidaridad con la migración. Creo que lo que viene para el gobierno del presidente Petro es continuar esta línea, y pareciera que ha sido así. No, el tema no se ha tratado de una manera explícita, pero sí hay indicaciones de que se va a continuar con esta política, y efectivamente creo que comparto lo que tú has dicho en otros momentos, Ronald. Lo que viene es una etapa muy compleja, que es la etapa propiamente de la integración. Es donde ya se empiezan a ir al detalle, ya se pasa de las grandes líneas a la integración concreta de los venezolanos en Colombia.
Entre tanto, vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio.
Hola, estamos en La Otra Orilla, un espacio que se realiza con el apoyo del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, bajo la coordinación de quien les habla, Antonio Delicio, y cuenta con los comentarios y opiniones de Andrés Agudero y Alejandro Martínez Ubieda. Considerando el tema central del programa de hoy, nos parece importante abrir con la noticia de las posibilidades que tienen los 2.400.000 venezolanos con estatuto de protección temporal para solicitar visa de residencia en Colombia. Cuando uno habla de migración en Venezuela, siempre tiene que hablar de las condiciones humanitarias. Es importante decir que, concluyendo la visita que hizo a Venezuela a mediados de la semana pasada el jefe de la OCHA de la ONU, indica en esa declaración que en Venezuela persisten las necesidades humanitarias, siempre vinculado también al tema de lo humanitario y al tema de las migraciones. Importante decir la importancia de las manifestaciones que el sector de empleados públicos, el sector de trabajadores públicos venezolanos, han venido realizando en las últimas semanas, y particularmente la manifestación del miércoles pasado, donde se congregó una gran cantidad de profesores, de maestros, de enfermeras y de médicos, exigiendo la derogación de las disposiciones de la ONAPRE, de la Oficina Nacional de Presupuesto, por lo que consideran un irrespeto a los derechos adquiridos y el achatamiento de sueldo. Inclusive hay que decir que sectores vinculados al oficialismo, como puede ser los profesores de la Universidad Bolivariana de Venezuela, profesores y trabajadores de educación, empleados obreros de la Universidad Bolivariana de Venezuela, la universidad creada por Hugo Chávez Frías, están en desacuerdo con esta medida de la Oficina Nacional de Presupuesto. Sin embargo, el tema central para la opinión pública venezolana, el problema principal o la noticia principal, ha sido la juramentación de Petro como presidente de Colombia. Se le ha dado mucho centimetraje, muchos minutos de discusión en radio al asunto de la espada de Bolívar, con una visión muy venezolana, desconociendo el significado de la espada de Bolívar para un presidente que viene del proceso de pacificación del M-19. Importante desde nuestro punto de vista es ver qué le están pidiendo los dirigentes opositores a Petro. En ese sentido, Vecchio le pide apoyo a la elección presidencial transparente, Juan Pablo Guanipa a proteger a los emigrantes y exiliados marcanos. Macario González le pide que tome en cuenta toda, en el caso de monómeros, todas las limitaciones que Estados Unidos le puede poner en función de las sanciones. También a nivel internacional, importante las posiciones que ha asumido Estados Unidos con la presidencia de Petro, y le pide que ayude a la solución pacífica en Venezuela y Almagro, tanto que a trabajar por la democracia. Un asunto que es importante y que va a medir realmente quizás la relación entre los gobiernos de Petro y Maduro es el caso de las implicaciones que tiene la demanda de extradición que hace la AN-2020 a Julio Borges, que está implícito en las acusaciones de los drones y que tiene como principal preso político en este momento a Requesén. Bien, lo dejo hasta aquí y vamos a escuchar a quienes me acompañan en la sección. Bien, adelante, Alejandro.
Sí, bueno, has tocado, yo creo que el tema central claramente es la asunción el día de ayer del presidente Petro. El presidente Petro ha planteado se ha organizado la toma de posesión en un esquema, popular, con un sentido de contacto con el pueblo, un acto en la Plaza de Bolívar, no un acto puertas adentro, no un acto cerrado. Hay un tema que efectivamente creo que has asomado correctamente, la lectura que hace el venezolano que ha sido golpeado por la brutal crisis que ha generado el régimen de Maduro, ve el tema de la espada de Bolívar y le da la lectura venezolana. La lectura venezolana porque en el caso de Venezuela, sobre todo el presidente Chávez, hizo un uso francamente irrespetuoso de la espada de Bolívar. Era manosear la historia, era un regodeo de aquí estoy yo para tocar esta espada y sacarla y desenvainarla. Era un tono entre amenazante e irrespetuoso, con algo que al final es un símbolo patrio muy relevante. Acá tiene una lectura distinta, porque para el presidente Petro, la espada es un símbolo
de una trayectoria política y de unos momentos muy difíciles para que en los que él tuvo directamente directa participación. Lo que viene es un gobierno ha presentado y ha completado ayer gran parte del gabinete el presidente Petro, y la verdad es un gabinete en una buena medida realmente muy respetable. Eso hay que recalcarlo. Y bueno, con esa perspectiva nos queda pensar que el presidente Petro va a ser un gobierno de izquierda comprometido con la democracia. Es lo que toda Latinoamérica espera, que sea un gobierno que asuma ese rol que por mucho tiempo tuvo la izquierda latinoamericana y que está un poco perdido, el de la izquierda comprometida con la democracia. Varios elementos nos permiten pensar eso, y creo que ayer se abrió una ventana en esa dirección.
Alejandro y Antonio, ahorita que están hablando de este tema, yo plantearía que lo que en relación con las relaciones con Venezuela, que Petro pues ya claramente desde que era candidato ya venía anunciando que haría, la incertidumbre que todavía tenemos es la siguiente. Esa reanudación de relaciones se van a limitar al tema, digamos, más formal de reanudar, nombrar embajadores, cónsules, abrir los consulados, comenzar a tener contactos, regular las principales materias que tienen que ver con ambos países, o va a haber una, digamos, una relación política más estrecha entre los gobiernos de Petro y Maduro. Creo que esa incertidumbre todavía la tenemos, creo que no sabemos qué derrotero va a tomar un poco en este sentido el gobierno de Petro. El antecedente que tenemos es que otros gobiernos de izquierda de América Latina que han mantenido o han reanudado relaciones con el gobierno de Maduro no han tenido, digamos, una relación con alguna excepción, por supuesto. Está el caso de Nicaragua, que es una excepción muy notable, el caso de Bolivia, pero en el caso de Chile, de Argentina, del propio Perú, de México incluso, pues se han limitado a tener relaciones diplomáticas en el plano formal, pero no ha habido, digamos, una alianza política importante. Hay que ver si Petro sigue este camino de otros gobiernos de izquierda democráticos del continente o tiene una relación, digamos, política más estrecha y más de alianza.
Bueno, gracias, Chomin. Yo, bueno, creo que antes de pasar a Bogotá, veo muy difícil que Petro lleve a Colombia la ALBA, ¿no? Que eso sería una medida para ver hasta dónde puede prestarse a las colaboraciones en un plano, si se quiere, más ideológico. Bien, es cuestión de verlo, se abren expectativas. Yo desde mi parte, desde mi punto de vista, me parece expectativas positivas, como la transición energética interna, que abre un abanico de posibilidades y que podría ser reflejo para Venezuela o de lo poco que se hace en Venezuela al respecto. Bien, lo dejo hasta aquí, ahora pasamos a Bogotá. Adelante, Ronald.
Gracias, Antonio. Y antes de retomar, pues me gustaría hacer un comentario frente a la posesión presidencial del día de ayer, que si bien no tuvo el elemento Venezuela, que por, digámoslo, creo que los últimos 4 presidentes siempre hicieron alguna alusión directa o indirecta al caso venezolano, hay que sí referenciar que el ministro que fue nombrado el día de ayer, que fue el ministro de Industria y Comercio, es una persona que conoce muy de cerca el tema de Venezuela. Germán Umaña era hasta el día de ayer el presidente de la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana. Desde el 2020 venía trabajando en un proceso de acercamiento de los gremios en la zona de frontera. Fue una de las personas que apalancó todo este proceso. Y hay que decir que como ministro de Comercio, pues ahora tendrá la responsabilidad de recuperar la relación comercial, que de hecho en una reunión que tuvimos recientemente con él nos comentaba que la relación comercial entre Colombia y Venezuela ahora ya llegaba a lo que fue la relación el año pasado, es decir, en lo que vamos del primer semestre de 2022, ya se lograron los 391 millones de dólares que tuvimos a lo largo de todo el 2021. Quiere decir con esto que la relación comercial está mejorando, y una de las apuestas es que la frontera se normalice con rapidez con el objetivo de poder recuperar la relación comercial entre el norte de Santander y el Táchira. Vamos, entre tanto, a conversar un poco más sobre la dinámica de la política migratoria. Ya para ir cerrando el programa del día, y me gustaría preguntarle a la profesora María Clara cuáles son algunos de esos retos que quedan. Sabemos que el día de ayer usted compartió con la Universidad del Rosario algunos de esos retos que quedaban en materia migratoria para el gobierno del hoy presidente Gustavo Petro.
Sí, claro que sí. Bueno, tal vez el principal reto es, en efecto, dar la continuidad del ETPB, como bien ya lo anunció el nuevo presidente Gustavo Petro. Y aquí, más allá del tema de registro, que es importante, es sobre todo que garantizar que este mecanismo realmente sí derive en la integración socioeconómica y productiva de esta población. Allí hay mucho por hacer y seguramente será un reto que pasará incluso a la siguiente administración luego de 2026. Igualmente, aquí el tema es la integración y la institucionalización de esa integración. Entonces, allí tiene que haber un ente responsable, una institución responsable encargada de la articulación interinstitucional, intersectorial y con los territorios. Entonces, falta ver cómo se va a dotar de institucionalidad este objetivo. En un tercer punto también es el tema de la construcción y la solidificación de una política integral para retornados. Aquí creo que es un tema muy, muy importante, efectivamente, porque es un número grande que ha llegado en los últimos años y todavía las políticas existentes pues se quedan muy por debajo de las necesidades de esta población. En cuarto lugar, ahora sí, justamente fortalecer el sistema de refugio. Aquí hemos visto que se ha apostado directamente por el ETPB, pero el sistema de refugio sigue siendo bastante débil y presentando muchas, muchas fallas, y pues se tiene que garantizar justamente este reconocimiento a esta población. Y por último, creo yo que liderar una política migratoria integral, en donde Colombia lidere efectivamente estos temas en la región y donde se siga buscando la canalización de recursos y sobre todo también se siga buscando y trabajando políticamente y diplomáticamente por acciones corresponsables frente al tema migratorio en la región.
Gracias, profesora María Clara. Y un poco para ahondar en este tema del refugio, uno de los temores que tiene la población venezolana es que ocurran dinámicas de expulsión de venezolanos que pueden llegar a ser requeridos por las autoridades venezolanas o incluso extradición de los venezolanos. Me gustaría preguntarle un poco a Chomín Laceras y a Alejandro Martínez por esta situación. ¿Cuál es el temor que tiene la comunidad venezolana de ser regresada a Venezuela, particularmente los líderes políticos, los periodistas y los defensores de derechos humanos que, como sabemos, incluso ya algunos amigos se han ido de territorio colombiano ante la incertidumbre que hay en la materia? Chomín.
Bueno, efectivamente sí ha habido por parte de miembros de la oposición venezolana que están o estaban refugiados otros aquí en Colombia, pues ha habido el temor pues un poco en vista de ciertas afinidades ideológicas que el sector político que representa Gustavo Petro podría tener pues con el gobierno de Venezuela. Sin embargo, creo que es bueno señalar que el propio Gustavo Petro negó cualquier posibilidad de que se produjeran deportaciones y, como bien nos dijo antes Ligia Bolívar en una entrevista que hizo al diario El País de España, no está en esa entrevista, se refirió que su gobierno será garantista en este sentido y refirió incluso su propia experiencia personal con la Convención Panamericana de Derechos Humanos y dijo que pues que él no actuará en un sentido diferente. Entonces en este sentido pues creemos que no va a haber problemas, aunque entendemos que entre la comunidad digamos de política exiliada en Colombia puede haber algunos temores pues en este sentido.
Profesora Ligia Bolívar.
Sí, añadiría solamente de manera muy breve que hay que recordar que las únicas referencias hostiles que ha habido contra la población venezolana en riesgo, con necesidad de protección internacional en Colombia, han provenido de Venezuela. Es decir, desde el mismo día, incluso de que se conoció la victoria presidencial del entonces candidato Petro, fue desde Venezuela donde empezaron a venir estas señales hostiles, es decir, vamos por ustedes, preparen maletas, ya no se van a poder quedar en Colombia. Entonces, creo que coincidiendo con Chomin, es importante ver las señales positivas que ha presentado el presidente Petro y ver cómo las negativas vienen de afuera, no han venido de Colombia. Eso hay que rechazarlo y por supuesto, de todas maneras, estar advertido de una intención que ojalá el presidente no sucumba a satisfacer esas ansias de persecución.
Profesora Ligia, pero en la misma dirección, muchas de estas decisiones no van a quedar en manos del presidente Petro. Digamos que las órdenes de extradición en mayúscula sí tienen que pasar por la presidencia, pero hay muchos casos que no logran ni siquiera la instancia de extradición, sino muchas veces la de expulsión. En estos casos, ¿cómo se le recomienda proceder a los ciudadanos venezolanos que tienen algún tipo de requerimiento y que pueden llegar a ser solicitados por la autoridad administrativa migratoria colombiana ante una dinámica de expulsión?
Sí, mira, nuestra recomendación está siendo a todos que acudan a ACNUR, y tengan o no un estatus de refugiado, ¿ya? Por lo menos para dejar levantada la alerta en caso de que se presente alguna situación incómoda, alguna situación que genere zozobra, inquietud, ¿no? De tal manera, como digo, que por lo menos ya el órgano máximo a cargo de solicitar la garantía al principio de no devolución esté al tanto de esa situación. Y eso, o sea, hay que apelar a ese principio de no devolución, incluso para personas que no tengan formalmente el estatus de refugiado. Son personas con necesidad de protección internacional.
Y en efecto, este será uno de los temas más complejos que tendrá que manejar la administración de Gustavo Petro, la obligatoriedad que tiene el Estado colombiano de proteger a ciudadanos venezolanos que se encuentran perseguidos por el régimen venezolano. Recordemos que no solamente estamos hablando de los grandes líderes políticos, sino de muchos líderes políticos que son de base, líderes políticos de municipios, de barriadas en Caracas, que no tenían o que no tienen la capacidad de movilidad internacional que pueden tener los grandes líderes políticos. Igual sucede con muchos periodistas, con periodistas comunales, con periodistas que hacían un trabajo que le permitía a las comunidades estar informadas y, lamentablemente, también hay que decirlo, los defensores de derechos humanos. Recordemos que muchos defensores de derechos humanos, por haber hecho denuncias de situaciones, de coyunturas particulares en las que se encuentra Venezuela, han sido requeridos por las autoridades, incluso acusados de causas como a generar zozobra o atentar contra el Estado venezolano. Por eso la importancia de que, independientemente de que se cambie de gobierno, se requiera la protección de esta población. Con esto llegamos al final de Esto no es una frontera, esto es un río. Les recomendamos y les invitamos a que ingresen a www.bitácoramigratoria.co. En la parte de informes van a encontrar los últimos informes de la Bitácora Migratoria. También en la página del Observatorio de Venezuela y de la CAS en Facebook van a poder encontrar el Facebook Live para poder hacer o poder ver lo que fue el lanzamiento de la bitácora, así como la entrevista que tuvimos con la directora con la encargada en el DNP de toda la dinámica de la construcción de los dos COMPES. Así que los dejamos con Encuentro con la Migración, el espacio donde la profesora Daniela Monroy conversa con los diferentes actores de la diáspora venezolana. Vamos, qué pena, antes de despedirnos, recuerden que siempre nos apoyó en la emisión de hoy Nelson Duarte, que es el encargado técnico de la emisión, así como Juan Sebastián Ríos, director de la emisora de la Universidad del Rosario. A todos y todas, muchas gracias.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Encuentro con la Migración. Espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas.
Conduce la profesora Daniela Monroy.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración, en el que estamos con Diego Chávez. Él es Senior Manager de Latinoamérica y el Caribe del Migration Policy Institute, o MPI, y hoy nos va a estar hablando sobre un documento que el MPI hizo para el equipo de empalme del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro. Ese documento se llama Memorando de Política Pública frente a la integración de la población migrante como una oportunidad para el desarrollo de Colombia. Y de hecho, Diego, te saludo y me gustaría empezar por ahí, de hecho, por el título del documento, y te preguntaría por qué es importante impulsar la integración de los migrantes venezolanos aquí en Colombia y si de pronto el país realmente está listo para dar ese paso.
Hola, Daniela, ¿cómo estás? Pues lo primero es que, contrario a lo que se dijo en algunos momentos, digamos, del proceso de transición hacia el nuevo gobierno, donde se quiere impulsar un proceso de retorno, la evidencia lo que muestra es que el país ya no cuenta con 1.8, sino con 2.4, 2.5 millones de migrantes venezolanos viviendo en el país. Entonces, una apuesta para la integración es de alguna manera responder un poco a lo que se está viendo en los términos de los flujos migratorios. Siguen llegando personas, siguen llegando migrantes. El cierre de las fronteras ha invisibilizado mucho la llegada de estas personas, pero pues del año pasado a este año hemos visto un crecimiento de 700.000 personas, más o menos, mal contadas, por supuesto, porque allí se incluyen algunas personas que tienen cédula de extranjería, etcétera. Pero se ha visto un incremento de todas maneras de población migrante. Entonces, lo primero que yo diría frente a esa pregunta de por qué impulsar la integración es porque pues, el país sigue recibiendo población migrante proveniente tanto de Venezuela como incluso de pronto, ¿por qué no?, de otros países. Si el país está listo para dar ese paso, yo pienso que sí. Yo pienso que el país está trabajando mucho sobre eso, se está haciendo las preguntas que me parece son pertinentes frente a los temas de cohesión social. Se ha hecho o ha hecho más bien unos esfuerzos institucionales muy loables que le han permitido, digamos, diseñar una especie de arquitectura institucional para responder a esta dinámica de integración. Entonces, en cabeza de la Gerencia de Fronteras se ha logrado avances en materia de salud, de educación, de trabajo, de temas de justicia, de temas de vivienda, homologación de títulos con un ministerio, validación de algunas certificaciones laborales con algunos sectores. A nivel de niñez, el ICBF está trabajando también muchas cosas. Entonces, el país yo creo que se ha venido como preparando bastante bien para eso. Un spillover además importante de todo esto es que la institucionalidad propia del país, me parece a mí, se ha fortalecido con la integración de la población migrante. Es decir, el sector de educación se ha beneficiado para mejorar los temas de educación en el país y el déficit, digamos, que puede haber en algunos temas en materia de educación en el país. Así mismo lo ha hecho el sector de salud, el ICBF también. Entonces yo creo que el país no solamente está listo en términos, digamos, de lo que ha hecho para la integración de la población migrante, sino que se ha dado cuenta que la integración es además una apuesta que de alguna manera le está respondiendo no solamente a la población migrante venezolana, sino también al país en general. Entonces creo que ha habido una buena disposición en cuanto a esto mismo, y eso me parece que es un paso positivo. La Gerencia de Fronteras, además, creo yo, es un ente único en el mundo. La Casa Blanca, de hecho, en estos días, en una reunión que tuve, hablaron mucho del modelo colombiano, y de hecho, en muchas discusiones se ha hablado mucho del modelo colombiano como una gran buena práctica sobre cómo atender los flujos migratorios mixtos. Y cómo coordinar un sistema desde la presidencia y la importancia, digamos, que puede tener eso frente al continuar en esos temas. Entonces yo pienso que el país está listo para dar el paso institucionalmente. Hay que trabajar mucho los temas de cohesión social, hay que trabajar mucho más los temas de integración, pero yo pienso que sí ha habido un beneficio colectivo que va mucho más allá de la población migrante, y que en ese sentido lo que hay que empezar a hablar es un poco sobre ese beneficio.
Bueno, Diego, ¿y esa integración de los migrantes de qué manera se puede dar? ¿Tú crees que de alguna manera se relaciona con la reanudación eventual de la relación entre Colombia y Venezuela, esa reanudación de relaciones que planea Petro?
la reanudación de los diálogos y de las conversaciones con Venezuela, con el régimen de Maduro, no van a frenar necesariamente la migración. Es decir, no porque empiece a haber un diálogo quiere decir que el problema en sí mismo esté resuelto, ni mucho menos. Entonces, yo lo que pienso es que hay una oportunidad ahí de entender un poco las diferentes dinámicas migratorias que hay. Hay una migración circular cada vez más marcada, donde los migrantes a veces están regresando, están en sus casas en Venezuela y luego se vienen para Colombia nuevamente. Sigue habiendo esa migración, digamos, pendular en la frontera, que sigue dándose en materia, digamos, niños que van a la escuela, personas que van a los hospitales, personas que van a trabajar de un lado y del otro lado de la frontera. Entonces yo creo que reanudar esas relaciones de alguna manera lo que puede servir es como una oportunidad también incluso de desarrollo de la frontera como tal entre ambos países, ¿no? Hay un tema que pues es evidente para muchas personas, que es el tema del narcotráfico, el tema de la ilegalidad en la frontera, grupos armados al margen de la ley, violaciones de derechos humanos. Entonces yo pienso que si la agenda bilateral que se abre pensando un poco como en pro, digamos, a tratar de restablecer un tema de derechos en la frontera, creo que puede ser algo valiosísimo para la movilidad humana, tanto de colombianos que van al lado venezolano como de venezolanos que vienen al lado colombiano. Va a haber una serie de retos, eso sí. Entonces, por ejemplo, la convalidación de los títulos en este momento se está haciendo a través del consulado de Guaidó y no de Maduro. Entonces, ha habido algunos avances en materia de integración socioeconómica de la población migrante que van a tener que ser revisados a la luz de esta reapertura de las negociaciones, pero de nuevo son oportunidades para fortalecer los procesos, los procedimientos. Claramente, pues veo retos, veo preocupación por parte de la población migrante. Yo creo que es importante en ese sentido, digamos, de preocupación que hay, pues mandar un mensaje de apoyo y de continuar, digamos, la colaboración. Me parece que puede ser algo bueno, porque pues finalmente yo creo que los migrantes que han salido quieren permanecer en Colombia. Entonces, pues eso es algo que yo creo que puede ser algo, un elemento a trabajar.
Diego, ¿cuáles dirías que son los elementos esenciales o los más importantes con los cuales el gobierno electo de Petro puede impulsar esa integración migratoria para poder convertirla en aporte para el desarrollo del país?
Yo lo que pienso es que se tiene que empezar a trabajar de manera mucho más articulada con los diferentes documentos que está sacando, por ejemplo, Colombia. Colombia acaba de sacar un documento que dice Colombia 2050, trazar una ruta para los próximos 30 años sobre hacia dónde quiere avanzar el país. Convertirse, por ejemplo, ampliar su clase media, convertir que su matriz energética en una matriz energética más amigable con el medio ambiente, ser menos carbono dependientes, etcétera. Yo creo que, digamos, eso hace parte como de los derroteros que tiene Colombia trazándose un horizonte, digamos, de largo plazo. El proceso de paz en sí mismo también es un elemento que está en la agenda, digamos, del país y que es muy importante tener en cuenta. Entonces, lo que yo veo un poco es que ha habido una cierta, no necesariamente desconexión, pero lo que pienso es que tiene que haber una mayor conexión entre esos objetivos de largo plazo, objetivos de desarrollo que se quiera trazar el país con la integración. Es decir, la integración como una herramienta para cumplir objetivos de largo plazo. Entonces, si el objetivo de largo plazo es el proceso de paz, cómo la migración y cómo el proceso de integración de la población migrante puede ayudar a fortalecer esa agenda, digamos, que está plasmada en el marco, digamos, del proceso de paz en Colombia. Lo mismo pasa con la transición, digamos, energética por la que quiere pasar el país. Lo mismo tiene que ver con ensanchar la clase media del país. Entonces, el aprovechamiento, en el buen sentido de la palabra, del proceso de integración y de la población migrante tiene que servir de alguna manera para trazar esos objetivos de desarrollo. Y lo que pienso un poco es que el país tiene que, en los diferentes documentos que esté sacando, COMPES 4100, Colombia 2050, etcétera, digamos, ese tipo de documentos de la ley migratoria, por ejemplo, tiene que estar como pensando un poco en esos objetivos, digamos, que están por encima del proceso mismo de integración y por encima de la migración en sí misma, que realmente esta población migrante que está entrando al país, de alguna manera como que se suba al bus de caminar conjuntamente, digamos, a objetivos que son superiores, ulteriores, digamos, de la población en general. Y otro elemento, digamos, importante y esenciales con los cuales puede el gobierno electo impulsar la integración migratoria para temas de desarrollo es lo que ya se ha visto. Ahorita que yo estoy adelantando una evaluación institucional, me he dado cuenta que muchas instituciones han dicho, miren, nos ha servido muchísimo el tema de la integración de la población migrante porque estamos mejorando los desempeños institucionales. Hemos podido mejorar a nivel de acceso a nivel de prestación de servicios, a nivel de sistemas de información. Entonces yo creo que también si se piensa la integración desde cómo fortalecer la institucionalidad en el país, no solamente para la integración, sino en general para la institucionalidad propia del país, creo que se van a poder generar grandes oportunidades para Colombia.
Bueno, pues esperemos a ver qué pasa con el gobierno electo de Gustavo Petro. Muchas gracias, Diego, por tu tiempo y por esta entrevista.
Oye, mil gracias, un abrazo.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.